es con Humberto de la Calle, que ha llegado hasta los estudios de Blue Radio en Cartagena, en donde estamos originando desde ayer, por la historia que está marcando este día lunes y este día martes. Doctor de la Calle, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Néstor. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
¿Cómo lo presento?
Ya empezó usted, ¿no?
No, quiero saber. Ayer quedé muy impresionado. El primer gran aplauso en la ceremonia de ayer, la primera gran ovación, no nos vamos a echar carreta aquí, fue para usted. Esa caminata del momento en que usted sale hasta el momento en que se sienta, yo lo vi caminando un poquito diferente.
Ya sé para dónde va, ¿no?
No, quiero saber, usted hasta ayer que se firmó la paz, su título oficial era negociador de paz del gobierno, jefe del equipo negociado, ¿cierto?
Sí.
A partir de hoy, señor candidato presidencial Humberto de la Calle.
Hombre, un desempleado más. Ya terminé mi tarea.
Privado. Privado de carro, privado de puesto.
Exacto, sí.
Está privado de la dicha. Doctor de la Calle, en serio, antes de comenzar a hablar del discurso y de la ceremonia de ayer, el tema de la política, ¿qué tanto lo está tentando hoy, después de la caminata de ayer? No me va a decir que eso no lo sedujo algo.
No, pues claro que uno siente mucha emoción, también responsabilidad. Y también haber estado conduciendo las conversaciones, pues implica que uno tiene un compromiso de seguir defendiendo esto y demarcando ese camino. Pero yo no estoy pensando en política de verdad. Usted me dice en serio, le estoy diciendo en serio. Además, eso es muy precipitado, hombre. Dejemos la cosa quieta. Yo digo que no tengo neuronas en este momento para eso, ¿no?
Sí. Pero el aplauso de ayer, la ovación de ayer, ¿no le imprime alguna dosis de neuronas?
No. Me imprime...
Al ego, digamos eso. Para el ego es un...
No, pues claro que ha estado muy satisfecho. Esto ha sido muy duro. Ha tenido momentos terribles, amargos, difíciles. Y el resultado es ese. Y es obvio, sería un tonto yo si no dijera, pues, que siento una gran gratificación y reconocimiento, y yo agradezco eso, pero eso es lo que hay, y por ahora dejémoslo así.
Cuando usted me dice que quiere defender esto, ¿no?, que acaba de decirme una respuesta, defender esto es meterse en la arena política.
No necesariamente, hay muchas formas de hacer esa defensa. Lo que sí quiero decir es, primero, pues uno está ligado vitalmente a lo que hizo, tiene que responder por lo que hizo. Yo no me sonrojo de una sola de las palabras del acuerdo, pero estoy listo a rendir cuentas. Yo lo entiendo más como en un proceso de rendición de cuentas, okay, de pedagogía, que es lo que he venido haciendo. No estoy incluso en plan propagandístico por el sí. Mi tarea, creo yo, es explicar y naturalmente responder, pero eso es indeleble. Haber estado en esta tarea ya creo que le marca a uno la vida hasta el final.
Claro, claro, usted va a pasar a la historia. Antes, hasta antier, seguramente era por la constituyente, ¿no es verdad?
Sí,
que era,
es posible,
su gran logro. Ahora es como el hombre que negoció la paz. ¿Qué sintió ayer, doctor de la Calle, cuando Timochenko pidió perdón?
Pues realmente ese era el punto, y ese es el punto central del discurso de Timochenko, me parece. Es algo que los colombianos venían reclamando, que creo que hay que resaltar más. Hay dos, yo diría tres cosas. Una, perdón. Otra, vamos a cumplir. Y otra, nuestra única arma es la palabra. Me parece que eso es lo que condensa aquello que los colombianos esperábamos. Y en ese sentido, pienso que sí es un punto culminante y es realmente importante. Los colombianos somos tan exagerados en lo bueno y en lo malo. A veces usamos una retórica exaltada y todo lo llamamos histórico. Un gol de James es histórico, todo es histórico, pero yo creo que en este caso es cierto. También a veces nos flagelamos demasiado, todo está mal, y me parece que aquí hay una luz de esperanza. Yo creo que realmente es un momento de verdad que marca un hito.
Sí. Doctor de la Calle, usted estuvo sentado con estos señores durante 4 años largos. Este perdón de ayer, en el contexto de lo que ustedes negociaron, ¿cuántas veces usted les dijo, vamos a tener que llegar al perdón? ¿Cuántas veces ellos negaron o rechazaron la posibilidad de perdón?
Sí, dijéramos que ese fue un tema insistente, viejo. Es parte de una negociación. Incluso siempre reclamábamos ese lenguaje arrogante del pasado, el famoso quizás, quizás, quizás de Santrich, que fue una bofetada.
En Oslo. Sí.
Pero me parece que hemos llegado a lo que teníamos que llegar, es el reconocimiento. Ahora, hay un tema que también exige cierta ponderación, porque las FARC lo que han dicho es muy bien, pero también hay otros responsables. Y me parece que eso es lo que no podemos perder de vista. Hay como cierta miopía selectiva y los grupos grandes de la sociedad, cuando hay reclamos, miran a las FARC, y es correcto, hay que reclamar. Lo que ha ocurrido es una barbaridad. Los 50 años de conflicto han sido horrendos, pero de alguna manera también tienen razón las FARC de decir, vamos todos en esa dirección, y aquí hay culpas de otros sectores. Y me parece que si no doblamos la página completa, no basta con decir, las FARC pidieron perdón por sus barbaridades. Creo que esto debe ser mucho.
Pero está conduciendo usted hacia la tesis del alcalde Armitage de Cali, de que nosotros también tenemos que pedirle perdón a las FARC.
Pues yo creo que no es perdón a las FARC. Me parece que si no doblamos la página, y la paz, ¿dónde está? Aquí vienen acciones administrativas, leyes, presupuestos, acciones, pero también hay un elemento espiritual. A mí me parece que es en la cabeza de los colombianos donde está esto. El mensaje tiene que ser que no hay violencia buena en una sociedad, que la única fuerza es la fuerza legítima del Estado. Hay personas que todavía, así no lo confiesen, piensen, bueno, no, yo uso mi violencia a consecuencia de tu violencia. Eso es lo que me parece. Falta ese paso que se da, es en las mentes. No hay justicia privada. Nadie puede usar la violencia creyendo que lo está haciendo bien o que es parte de una guerra legítima. No existe ese camino en la democracia. Y eso implica, como siempre lo hemos dicho, un periodo más largo de implementación de una paz firme. Es que lo que hicimos ayer fue terminar el conflicto, pero la paz es un desafío de todos, y particularmente yo quiero insistir, es una nueva cultura. Tenemos que asumir la vida de otra manera, respetando al que piensa distinto, conviviendo con distintas experiencias.
Doctor de la Calle, ¿la Comisión de la Verdad que quedó planteada en los acuerdos de paz puede servir para eso, que puede servir de catarsis colectiva y que no solamente de manera eventual sean los perdones necesarios de las FARC por sus crímenes, sino que también eventualmente los empresarios o los particulares que hayan de alguna u otra forma financiado eventualmente algún grupo ilegal o la fuerza pública, por ejemplo, por los falsos positivos, vayan y digan, mire, cometimos unos crímenes graves, le pedimos perdón al país?
Claro, así es, y usted lo ha dicho probablemente mejor que yo. Cuando se creó la Comisión de Paz, o se logró ese acuerdo, hubo sectores que dijeron, ah, no, van a construir una verdad oficial en La Habana. Y realmente el punto de vista es exactamente el que usted ha señalado. Y a veces acudo a una leyenda hindú. 11 ciegos los llevan a conocer a un elefante. Entonces uno de ellos dice que un elefante es un colmillo. Otro dice que es una colita que se mueve o una trompa prensil. Y todos están diciendo la verdad de su percepción. La Comisión de la Verdad no es un ejercicio de construcción de una verdad única oficial, es todo lo contrario. Es reconstruir las verdades, que aun cuando fragmentarias son verdaderas, y que aprendamos a convivir los colombianos con distintas narrativas. No, un sector de la sociedad no puede anonadar al otro. Si no flotan esas verdades y no convivimos con esto, no logramos dar la página para implantar una paz firme.
Doctor de la Calle, ¿usted ve ambiente en la sociedad, en la calle, para una reconciliación? Es decir, lo de ayer es un acto protocolario de firma de la paz con un grupo que estuvo haciendo la guerra durante 52 años. Pero usted ve a la sociedad está dividida, fracturada alrededor del sí y el no. Un plebiscito pues es fundamentalmente un acto de extremos, de sí o no. Eso después, ¿cómo se recompone? Esta mañana decía el alcalde aquí anunciando que vota sí, diciendo, ¿será que tenemos que hacer un proceso? El alcalde de Medellín, ¿será que tenemos que hacer un proceso de paz ahora entre nosotros?
Sí, yo pienso que la palabra es proceso, me parece que esa es la mejor palabra. Yo creo que hemos abierto una puerta, pero hay que transitar el camino. Y en efecto, esto no ocurre de un día para otro. Yo creo que hay una enorme polarización, eso hay que reconocerlo. Hay un número importante de colombianos que ni siquiera está de acuerdo desde el principio. Hay quienes ni siquiera aceptaban que habláramos con las FARC, dijéramos los sectores más duros. Me parece que esto es dinámico y hay que ir caminando en esa dirección. Yo estoy de acuerdo que este es el comienzo y tenemos que abrir las mentes progresivamente. es además una experiencia nueva, porque los procesos de paz anteriores había casi unanimidad. Lo que nos pasó en el 91 es que la resistencia fue muy poca. En el año 57 yo estaba muy chico, pero realmente ese fue un fenómeno también histórico, el plebiscito del 57, y allá confluyeron todas las voluntades. Ese fue un ejercicio enorme que abrió la puerta del Frente Nacional, más allá de las críticas posteriores, y además fue eficaz, hubo paz de manera muy rápida. Aquí no, probablemente por la degradación del conflicto, me parece que va a seguir y va a continuar una discusión. Yo creo que esto debe desembocar en un acuerdo nacional. Me parece que el 3 de octubre es el día clave en que tenemos que hacer la segunda paz, un poco lo que dice el alcalde de Medellín. Tenemos que empezar a reconstruirnos desde adentro, nosotros mismos.
¿Y cómo se imagina usted un acuerdo nacional?
Me lo imagino.
El 3 de octubre es la semana entrante.
Sí.
¿Ah? ¿De qué día después del plebiscito?
Me lo imagino de la siguiente manera. Primero, un punto de partida. La construcción de la paz es un trabajo colectivo. Oyendo al doctor Zuleta, comparto plenamente con él. Me parece que aquí hay aportes de muy diversas personas. Virgilio Barco fue el primero que diseñó la estrategia que se ha mantenido intacta, mano tendida y pulso firme. Con Gaviria estuvimos, yo personalmente estuve en Caracas, luego vino Tlaxcala. Andrés Pastrana se le debe mucho, y a Álvaro Uribe es obvio, entre otras cosas porque el tema de la correlación militar ha tenido incidencia en la posibilidad de crear una mesa en La Habana, eso hay que reconocerlo. Yo no entiendo bien, lo que no entiendo bien es una cosa como psicológica. Los doctores Pastrana y Uribe ya eran estatua, y se bajan de la estatua para ponerse los guantes de boxeo. Yo realmente no entiendo bien, deberían estar hoy es cobrando éxito, porque este, insisto, es una obra de creación colectiva. Ese es el primer punto del acuerdo nacional, reconocimiento. Segundo, me parece que hay que reconocer a las FARC, que han pedido perdón, que han dicho que van a cumplir, que van a dejar las armas. Claro, depende de lo que pase el 2 de octubre. Tercero, yo insisto en el tema de la no violencia buena. No hay violencia buena, y ese tiene que ser, tiene que impregnar más la cultura colombiana. Hay como una cierta adicción a la violencia en dos siglos de vida republicana. Eso hay que sacarlo, y me parece que hay que agregar un tema de mejoramiento y limpieza de la política y otro de lucha contra la inequidad. Y ese es lo que Álvaro Gómez llamaría el acuerdo sobre lo fundamental. Y me parece que para eso hay que llamar a todos el 3 de octubre. Es eso lo que estoy diciendo. Hay que lograr por lo menos que como sociedad tengamos una base firme para continuar transitando, ¿no?
¿Por qué en esto que usted está enumerando del acuerdo post-conflicto no mete a Uribe? Es decir, un acuerdo político en este momento entre quienes están de acuerdo con la paz, pues no tiene sentido. Eso ya, el acuerdo es con quien no está de acuerdo, ¿no? ¿Verdad?
Estoy exactamente diciendo lo contrario. Aquí deberían concurrir todos.
Por eso, pero ¿en qué cuenta aquí, en esto que usted acaba de enumerar, en qué podría participar Álvaro Uribe?
Por ejemplo,
¿no es a Uribe a quien hay que convocar primero?
No, pero claro, lo que significa esto es que al usted reconocer el hecho de lo que las FARC han dicho y el acuerdo mismo, supongamos que gane el sí, pues lo que se deriva de allí exige la confluencia de todos, comenzando por el doctor Uribe. Esa es una tarea de todos. Esto no tiene dueño, no es retórica, es de verdad. A mí me parece que para lo mínimo debemos convocarnos todos los colombianos, sin perjuicio de la discusión, que es obvia en la democracia.
¿Y qué le hace pensar a usted que Uribe, en estas condiciones, con estos puntos, le interesaría meterse a hablar de unas nuevas escenas de paz?
No sé, pero me parece que...
Digo porque usted ya estuvo reunido con el expresidente Álvaro Uribe, ¿cierto?
Correcto, sí, lo cual me permite decir lo siguiente, porque el doctor Uribe, en efecto, estuvimos reunidos largo rato y discutimos de distintas características de lo que se estaba discutiendo en ese momento. El doctor Uribe ha dicho, es que hablamos con De la Calle y no pasó nada. Eso no ocurrió por desdén. Esta es la oportunidad para explicar eso, que nunca lo he hecho. No es que uno pretermita o desdeñe las recomendaciones del doctor Uribe, es que no eran viables. El acuerdo que se logró, para mí, sinceramente, es el mejor acuerdo posible. Haber ido más allá me parece que hacía imposibilitado el acuerdo. Un acuerdo es un acuerdo, no es una rendición de una de las partes. Entonces, las ideas del doctor Uribe, por estupendas que fueran, en ese momento no eran viables. Y esa es la razón por la cual ese no era el camino que podíamos recorrer en La Habana. Eso es todo. No es, dijéramos, una señal de desprecio de sus propuestas.
Pero siguiendo con el mismo hilo suyo, de un acuerdo no es una rendición de las partes. Un acuerdo la semana entrante con Uribe, si no es para que él se rinda, ¿tendría qué clase de zanahoria de propuesta para Uribe?
No, pero es que me parece que eso no se puede mirar de manera tan funcional. Justamente la palabra rendición muestra. Yo lo que estoy sosteniendo es que somos una nación que por ahora tiene una enorme fragmentación y hay tejido social roto. Para reconstruir eso necesitamos tener por lo menos una base firme común. Y allí estamos todos, y es una invitación a todos. Yo no lo miro tanto desde el punto de vista de procedimientos políticos funcionales. Estoy lanzando una idea, es un esfuerzo que tenemos que hacer. Me parece, repito, esto está en un plano mucho más alto, porque de lo contrario, que siga la discusión es natural en una democracia. Pero lo primero que debería ocurrir es el reconocimiento del resultado. Si él no gana, nosotros tendremos que agachar la cabeza humildemente. Esa también es, uno tiene que tener una perspectiva y una posición preparada incluso para que gane el no. Yo pienso que el que vote no está optando legítimamente por una posición. Lo que me preocupa es un voto irreflexivo, es decir, el Brexit. Que el 3 de octubre, digamos, ¿qué fue lo que pasó? Eso es lo que me preocupa. El que vote no tiene derecho, pero debe saber cuáles son las consecuencias. Yo en particular digo con todo respeto que la teoría de que el no gana para renegociar, yo francamente no la veo. No la veo, por lo menos en lo inmediato. Me parece que ese es un error. Estamos partiendo de la base de que el 4 de octubre estaremos sentados en La Habana y las FARC van a decir, yo me pido la picota y me voy para la cárcel y no voy a participar en política y además desaparezco de la escena nacional y no me ayuden para montar un negocio. Eso no va a ocurrir. Yo creo que en 4 años llegamos al límite, mirando a los ojos a estos señores. Eso, en mi opinión, es lo que hay, pero lo digo sin arrogancia. Vote no. Perfecto, eso es legítimo, pero a sabiendas de que se acaba la vaina, como dice el vallenato.
Fíjese, ¿no? Doctor de la Calle, que hablando
si vota no se acaba la vaina.
Del diálogo que usted propone, del acuerdo nacional, desde el Centro Democrático lo que plantean es que si llegara a ganar el no el domingo 2 de octubre, eso no significaría el fin de las negociaciones porque el acuerdo ya está firmado, y que esa puerta, al ganar el no mayoritariamente, daría la posibilidad de que el presidente Santos y el gobierno escucharan a los que no han estado de acuerdo con lo que se negoció. ¿Qué opina de esa tesis?
Pues que esa tesis tiene dos defectos, bueno, varios, pero uno, desde el punto de vista netamente jurídico, todo en el acto legislativo quedó condicionado a la refrendación, al voto por el sí. Luego se derrumba la estructura jurídica, eso es lo primero. Y lo segundo, en el plano de la realidad, yo insisto, me parece que es una ilusión creer que entonces uno regresa a derrotar a las FARC en aquello que no pudieron ser derrotadas. Hombre, eso no es realista. Mire, lo que muestra, la historia muestra dos cosas. Primero, la historia colombiana, cada ruptura está seguida de un periodo largo sin conversaciones. De Tlaxcala brincamos al Caguán, del Caguán ahora. Eso no ocurre como alguien lo puede imaginar. Segundo, historia universal. Cada ruptura, por ejemplo, conflicto árabe-israelí, las partes regresan a sus posiciones radicales. Se pierde todo el terreno de la transacción. Si gana el no, lo que hace cada parte es atrincherarse en la visión más radical y puede pasar mucho tiempo sin lograr convocar una mesa. Cuando se rompió en Tlaxcala, Cano le dijo a alguno de los negociadores del gobierno, nos vemos dentro de 5.000 muertos. No es una amenaza, seamos realistas. A mí francamente me parece que ese camino es equivocado.
Sí. ¿Y por qué supone usted, doctor de la Calle, que cuando le han hecho esta pregunta a los señores de las FARC, ellos dicen, no, nosotros seguimos empeñados en el proceso de paz, dando a entender que una renegociación es posible?
Sí, pero hace 3 días dijeron, no, nosotros no estamos en condiciones de renegociar. Pero no depende solo de las FARC, es que no, depende desde la dinámica real de los conflictos. Un conflicto implica que hay incompatibilidades básicas y un territorio común, que fue lo que encontramos en La Habana. Uno logra establecer en qué momento se traslapan dos visiones. Si usted destruye eso, la gente regresa a la madriguera, por decirlo así, ¿no?
Sí. Doctor de la Calle, mencionaba usted el Brexit. Enrique Rodríguez es el corresponsal de Blue Radio en Madrid y le quiere hacer una pregunta, creo que sobre este tema. Enrique, adelante.
Sí, sobre el Brexit, sobre el miedo que pueda tener esa votación, pero también sobre lo que mencionaba de Israel y Palestina. Y me explico, habla usted de cuáles son las... decía usted que este conflicto de Israel y Palestina tiene algo de esto, de que se han separado las partes, de que vuelven a no negociar y vuelven a la radicalidad. ¿Usted cree que de este proceso que usted ha encabezado de manera tan exitosa puede sacarse algún tipo de enseñanza para que un conflicto como ese, como el de Israel y Palestina, o otros conflictos similares de largo recorrido puedan ser solucionados?
Pues dijéramos que en concreto frente a Israel y Palestina sería demasiado pretencioso decirlo, pero lo que sí creo es que hay, dijéramos, elementos en la negociación inéditos, y repito, no para sacar pecho, no para volver a esa cosa colombiana, ¿no? Pero sí hay, han ocurrido cosas como estas. Este es el primer acuerdo bajo el Estatuto de Roma, con una formulación de derecho penal internacional que establecía límites que antes no existían, primero. Segundo, también es inédito que en tiempo real, en un conflicto que aún no había concluido, ambos, pero en particular las FARC, el Grupo Alzado en Armas, acepte que unos delitos no son amnistiables y que se someten a una justicia judicial. Y perdóneme la redundancia, pero es que se trata de desfigurar la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Es una justicia especial judicial que termina en sentencias, en procedimientos y que examina los hechos. Me parece que ahí hay, dijéramos, un punto importante. Yo creo que sí hay elementos nuevos en las negociaciones, pero no podría tener uno la vanidad y la pretensión de decir que es un modelo para cualquier eventualidad futura, pero creo que sí hay ingredientes importantes.
Operativamente, ¿cuándo serán amnistiados los guerrilleros, la tropa de las FARC, doctor de la Calle?
Antes de responder, nunca me canso de decir esto para que no haya confusión. Prometimos que no habría amnistía general y cumplimos. Unos delitos no son amnistiables. Otros sí, que son la rebelión y sus delitos conexos. Operativamente, nuestro compromiso es el de presentar un proyecto de ley al Congreso para que lo apruebe el Congreso. Ese proyecto fue incorporado como anexo al acuerdo, algo que no necesariamente teníamos que hacer. Yo quiero señalar que este es un acto de transparencia. En la medida en que esto ocurriría después, nosotros pudiéramos haber omitido la incorporación del proyecto de ley. Ahí está para que los colombianos lo lean y lo critiquen. Ahí están las bases de lo que el gobierno presentará al Congreso en su momento.
El día de doctor de la Calle fue el lunes 26, es decir, ayer, porque las FARC dicen que mientras no esté en vigencia y en firme la ley de amnistía, pues no comienzan en efectivo a movilizarse hacia las zonas de concentración ni al proceso que tiene unos plazos muy claros de entrega de armas, por ejemplo.
Sí, a mí los textos son explícitos. Mandela recomendaba atenerse a los textos, más a los textos que a las declaraciones, pero claro, tampoco puede minimizar uno el tema. El día D fue ayer. Lo primero que debe ocurrir es de nuestro lado. Primero, la disposición de las tropas del Estado, del gobierno, en forma que permita la movilización y el tránsito de las FARC hacia las zonas de normalización y proteja ese tránsito. Eso debe empezar a ocurrir ya. En segundo lugar, hay una secuencia. Nosotros tenemos la obligación de presentar un grupo de proyectos de ley y de reforma constitucional y lo haremos muy pronto. Estamos en el proceso final de preparación. Luego, la dejación de armas comienza con la destrucción de las armas artesanales y yo pienso que eso debe ocurrir y va a ocurrir muy rápido. Hay una discusión que han planteado las FARC sobre el tema de la amnistía. Ayer, fugazmente, en el pequeño tiempo que tuvimos al saludar a las FARC, me han dicho que ellos se basan en una interpretación que tienen sobre la sentencia de la Corte Constitucional. Vamos a reunirnos.
¿Se basan para qué?
Para decir el tema después. De que es después de la amnistía.
Que para ellos el día de no es ayer,
después
sino
del fast track.
Después de...
Entonces de nos vamos a sentar a oír cuál es esa interpretación y eso debió ocurrir hoy.
Fuera de esa diferencia, que yo creo que es la más importante en este momento, ¿no es verdad? Alrededor de cuándo es el día en que arranca la desmovilización. ¿Quedó algo pendiente del proceso en La Habana?
No.
¿Tienen pendientes?
No, a ver, contesto de la siguiente manera, pero respecto del primer punto, de todos modos, me devuelvo a señalar al señor Timochenko diciendo vamos a cumplir. Entonces, allí al parecer hay un problema de interpretación que es el que vamos a detectar, pero no un propósito de incumplimiento. En segundo lugar, el acuerdo es el acuerdo completo, es ese el que conocen los colombianos. hay un proceso de implementación para lo cual hay distintos instrumentos. Hay implementación, hay verificación, por ejemplo, la presencia de Naciones Unidas respecto del cronograma del desarme, y una comisión de seguimiento que tiene que volver realidad algunas cosas, pero el acuerdo es el acuerdo completo. Lo que sigue es un proceso de implementación que ya implica decisiones de las FARC y del gobierno a nivel de administrativo, dijéramos. Es un tema en el que yo no voy a estar en la parte administrativa de la implementación, pero sí, como lo dije, pues dijéramos en la explicación y a la rendición de cuentas de lo pactado.
Sí, doctor Humberto de la Calle, quisiera preguntarle, ya que cerró este capítulo con las FARC, ¿se va a poner ahora al frente de la negociación con el ELN?
No me desees ese mal.
No, es que entre otras cosas, con lo que nos está diciendo alrededor de las diferencias de cuándo comienzan las movilizaciones, todavía es un tema grande. Es decir, estamos en el día 1 después del día D y hoy técnicamente no ha comenzado la desmovilización de las FARC.
No, pero es que, insisto, es que los primeros pasos los damos nosotros. Pero no quiero especular con eso ni generar polémicas innecesarias. Vamos a mirar cuál es el tema. Yo estoy tranquilo, se va a cumplir. Ayer fue explícito Timochenko, hay un cronograma. Yo no veo allí mayor problema. Ahora, dijéramos, hay una expectativa de las FARC sobre lo que pase el 2. Tiene cierta lógica. Lo mismo que nosotros, pues, ¿no? Pero insisto, los primeros pasos corresponden a nosotros.
¿Usted ve lo del domingo, doctor de la Calle, en peligro? He notado cierta expectativa, casi cierto escepticismo, no alrededor de la votación. Todas las encuestas, inclusive la de hoy, la de Napoleón Franco, habla de 2/3 sí, 1/3 no, que es más o menos en lo que están todas las encuestas. Pero hay cierta preocupación alrededor de la participación en las elecciones, en la votación del domingo.
Sí, sí, yo confieso que sí. Dijéramos, no hemos logrado, me parece, pues por la experiencia de estar recorriendo por todas partes y oyendo, no hemos logrado que jóvenes urbanos entiendan que esto es con ellos. Noto cierta apatía. Finalmente, recordemos, las FARC nacen en el año 64. Nosotros en la universidad, digo nosotros, mi generación, vimos nacer una guerrilla que tenía una bandería política, unas ideas y la utilización de las armas como telón de fondo. Un joven urbano de 25 años, 20 años, incluso 30 años, no conoció eso, no lo ha palpado. Son personas que nacen en un momento en que el conflicto se degradó hasta el punto del uso del narcotráfico, del secuestro. Luego, dijéramos que allí hay primero un rechazo, que es natural, y segundo una sensación de lejanía. Dice, no, el conflicto es una cosa que ocurre en la periferia. Un joven del barrio Kennedy o de Engativá está más preocupado por conseguir empleo, y una madre soltera pensando en una guardería para su niño. Me parece que no hemos logrado conectar el hecho fundamental del rumbo del país hacia el futuro con jóvenes urbanos que creo que siguen un poco distraídos. Hay que justamente eso pasó en el Brexit también. Fueron los jóvenes los que se sorprendieron. Bueno, ¿qué ocurrió? Yo tenía toda Europa para trabajar y ahora no la tengo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso nos parece que falta. No hay que descuidarse. En este tipo de votaciones es muy distinto. Uno no puede analizar estas votaciones con los instrumentos de las elecciones de personas. Me parece que hay un panorama diferente. Pero yo no pienso que uno debe estar tranquilo ni triunfalista. Es posible que gane el sí. Y en particular usted tiene razón, Néstor, en que yo no veo que haya un punto de saturación en que toda la sociedad entienda. Veo una diferencia muy grande, y aquí delante del doctor Zuleta lo repito, con el año 57. Repito, yo estaba muy pequeño, pero es que esa fue una real movilización de toda la sociedad. Yo no creo que hayamos logrado todavía eso.
Creo que ese plebiscito del 57, que fue la referencia a Zuleta, es porque eso fue su abuelo.
Claro, de ahí salió el Frente Nacional.
Pues de ahí sale el Frente Nacional, ese plebiscito del 57, y usted además fue registrador, doctor de la Calle. ¿Lo votó cuánto? ¿El 90% de la población?
Pues yo no sé si 90, pero sí es la votación más alta de la historia de
claro,
la Colombia, sí. En proporción.
Y esta, al contrario, genera apatía a pesar de los ánimos caldeados y además de la polarización. Usted, digamos, echando la película para atrás, ¿en qué cree que ha fallado? ¿Por qué la gente está tan caliente pero tampoco entusiasta a la vez?
No, yo no. Hablar de fallas, no. Yo me limito a hacer el siguiente diagnóstico. En primer lugar, como es un texto complejo, En el 57 había varios puntos en el plebiscito del 57, pero el momento final, cuando se llega al sí o no, la gente coge la nuez de lo que tiene que decidir, y yo no estoy seguro de que, por ejemplo, en los indecisos hayamos llegado a ese punto, porque uno puede por la mañana decir lo de la reforma rural me gusta y a las 10 de la mañana decir, pero eso de justicia me gusta menos y la participación política es extraordinariamente impopular. Entonces, es una decisión compleja. Hay gente decidida por el sí y otra por el no, y dijéramos, esos ya tomaron una decisión. Pero en el camino hay vacilaciones y una enorme dificultad para convertir esto en una decisión masiva, que termina siendo sí o no, y eso puede ser objeto de críticas, pero así se mueven las sociedades, y me parece que falta ese punto de saturación. Hay desconcierto en algunos sectores, no entienden bien, y hay que llegar a la quintesencia de lo que vamos a decidir, que para mí en el fondo termina siendo bastante sencillo. Fíjese, las 297 páginas, claro, eso es difícil de leer, pero uno puede en 5 frases decir que queremos una reforma rural para recuperar el campo, una política más limpia, un elemento que ayuda a superar el problema del narcotráfico, que no lo resuelve totalmente. No es que no haya una hoja de coca el 3 de octubre, eso a nadie se le ocurre, pero si uno saca un ejército como el que hay y que ha sido obstáculo en ese proceso, pues hace un gran avance. Yo creo que la solución de justicia es equilibrada y es para todos, no olvidar eso. Esta es una forma de solucionar un problema de todos los responsables, y un proceso de implementación, eso termina siendo bastante sencillo, y me parece que enrumba el país por un camino. Si gana el no, eso es legítimo, pero pues me parece que genera la incertidumbre, provendría de votar no, no de votar sí, es lo que yo creo.
Sí. Doctor de la Calle, dice la leyenda que estos señores Timochenko y los 10 que estaban detrás de él, los jefes de las FARC, del secretariado, van para el Congreso de la República. ¿Es así? ¿Estos señores con los que ustedes compartió tarima van a terminar siendo los parlamentarios de las FARC sin retenes de justicia en la mitad?
No, la situación es la siguiente. Primero, nunca en particular, y excúseme la primera persona del singular, nunca oculté, en mi opinión, la esencia de un proceso de esta naturaleza es que unas personas dejen las armas e ingresen a la política. Eso no se puede perder de vista. Insisto, en el 91 eso era unánime, era casi obvio. Yo nunca encontré nadie en el 91 que dijera no. Se acaba el conflicto y los señores no pueden ir al Congreso. A mí me parece que hay cierta obviedad, a mí, es una opinión personal, en que esto tiene que desembocar en la política, eso es lo primero. Segundo, como ya lo dije, bajo el Estatuto de Roma es la primera vez que ocurre un acuerdo, y es la primera vez realmente en el mundo. Por lo tanto, hay un proceso de justicia y allí hay dos caminos. Las personas dicen, yo no asumo ninguna responsabilidad, ni cuento la verdad, ni reparo, pues tiene 20 años de cárcel ordinaria intramural. El que actúe de manera distinta y asuma su responsabilidades obtiene sanciones restrictivas de la libertad que tienen un alto contenido reparador. Allí surge un problema práctico. Si alguno de los que aspira al Congreso termina con una sanción de esa naturaleza, el tribunal tendrá que establecer si hay forma de que coexista el cumplimiento de la sanción con su trabajo en el Congreso, pero el compromiso que sí tenemos es abrir las puertas de la participación.
Pero ahora, ¿podría darse, doctor de la Calle, ese escenario? Es decir, que en el día Iván Márquez o Timochenko o Jesús Santrich estén en la Cámara de Representantes o en el Senado de la República y en la noche estén en restricción de la libertad?
No, yo digo, insisto, eso depende del tribunal, pero yo quiero mirar esto al revés. Sabe que yo tengo es una visión totalmente distinta, puedo ser un alma solitaria en este país, pero yo lo veo exactamente al revés. Que vayan al Congreso, a mí me parece que es una garantía para nosotros. ¿Por qué? Yo prefiero que estén primero en el sitio más visible, que es el Senado y la Cámara. El doctor Uribe propuso en el 2003 que se le dieran curules en las asambleas y en los consejos, en el referendo del 2003. Nosotros no aceptamos esa idea, porque me parece que allí sí hay una cierta falta de control. Me parece que es mejor una presencia en el Senado y la Cámara, producto de la votación popular, a diferencia de lo que se... En el 91 se estableció el artículo transitorio 12 para darle curules a dedo. El doctor Uribe en el 2003 también propuso curules a dedo. Nosotros lo que proponemos es vayan a las elecciones, pidan el voto popular. Eso es importante. Más allá del límite ese inferior de los 5, lo importante es que tienen que ir a la democracia y pedir el voto. Eso me parece que de por sí tiene una implicación enorme en términos de sujetarse a una regla democrática. Muy bien. ¿Por qué digo que esto es benéfico para nosotros? es mejor que estos caballeros estén en el Senado respondiéndole a don Néstor Morales todos los días cómo fue que votaron anoche. Ese es un acto de transparencia. Rindan cuentas. Cumplan los acuerdos. Si no cumplen, vayan al Senado a un debate a que expliquen por qué no están cumpliendo.
O por qué no estuvieron en la sesión. ¿Por qué fueron ausentistas? ¿O por qué no...?
¿Cómo votó si votaron por el doctor Ordóñez o no? El doctor Ordóñez de ese momento. Sí. Eso me parece que es una protección. Es para nosotros, hombre.
¿Quiere que le agregue otra? Por la que me gustaría verlos en el Congreso. Pagando retefuente ahora con la reforma tributaria.
Bueno, sí.
Esa va a ser muy divertida.
Doctor de la Calle, una de las inquietudes, y por supuesto que... ha servido al expresidente Uribe y a los que se oponen, es el tema de la plata.
Sí.
El tema de la plata de las FARC. Es sí. decir, la semana pasada le preguntamos a Lozada y nos colgó. Yo le pregunté que la plata, nos colgó. ¿Qué va a pasar con la plata de las FARC? ¿O no la tienen? ¿O dónde está? ¿O no van a reparar las víctimas con eso?
Sí, ahí dijéramos, distingamos los problemas empíricos de los problemas éticos.
Ajá.
Y la aproximación moral y qué fue lo que acordamos. El eslabonamiento de lo que se acordó es el siguiente. Primero, en el punto quinto sobre reparación se dice las FARC se comprometen a reparar materialmente. Uh-huh. Materialmente. Y hay una constancia que yo dejé en manos de los garantes donde dice la reparación material no se compone solo de acciones reparadoras, sino de bienes y valores. Hay un primer eslabón.
Uh-huh.
El segundo, ya más adelante, se conectó esa expresión genérica con dos cosas. Una, la obligación para que el tribunal, cuando decida cada caso, imponga las tareas de reparación inherentes a la sanción que decida ese tribunal. Luego, la expresión genérica se convierte primero en una sentencia y luego se dijo que en la comisión esta de seguimiento hay que materializar esa expresión genérica. Tercero, en la ley de amnistía explícitamente se dejaron intactos los mecanismos con los que cuenta el Estado para perseguir bienes que estén en manos ilegítimas, que hayan sido adquiridos de manera ilegal, las FARC, los corruptos, los mafiosos, eso no se ha tocado, o sea que lo que tenía el Estado antes del Acuerdo de La Habana es igual a lo que tiene hoy. Allí no ha habido ninguna restricción ni surge del acuerdo ningún freno para la acción del Estado. Y por último, está explícito que el partido que surja del movimiento que dejó las armas y que entra a la vida política no puede usar bienes ilegales so pena de perder la personería jurídica. Ese es el panorama de lo que tenemos. Ahora, el problema empírico es otro. El presidente Santos ha dicho, yo llevo desde cuando era ministro de Defensa buscando particularmente los bienes, las supuestas cuentas en Suiza, etcétera. Ese es un problema empírico y me parece que hay que aplaudir al fiscal general de la Nación que hace 8 o 10 días dijo, yo sigo buscando los bienes de las FARC. Luego, dijéramos que el Estado no ha perdido esa capacidad, en todo caso no por cuenta del proceso de La Habana, y hay al frente para las FARC una obligación de reparar y para los otros responsables también, no solo para las FARC. Luego, yo pienso que eso va a ocurrir, pero también entiendo quienes tienen ciertas dudas y en todo caso una discusión donde hay como cierto deseo de una cosa más categórica.
Sí. Doctor de la Calle, estoy recibiendo un mensaje de un señor que se llama Milton Mateo Gaviria Gutiérrez, hijo de Fortunato Gaviria. ¿Se acuerda?
Perfectamente.
Exgobernador de Caldas, primo de César Gaviria Trujillo, asesinado durante el gobierno de César Gaviria, creo que usted era ministro del Interior.
Así es, sí.
Dice lo siguiente, el mismo gobierno en el cual de la Calle era ministro de Estado, a la fecha el expresidente no ha facilitado para conocer la verdad de este asesinato, es más, durante su mandato le solicitó a mi madre y a mi abuela, su tía, se refiere a la tía de César Gaviria, que no pudieran parte civil y nos sacó del país. Es el día que no sé la verdad de su muerte. Eso mismo para avanzar en la paz y apoyar esta. Leo este mensaje, repito, de el hijo del exgobernador Fortunato Gaviria, porque hay muchas víctimas de esta guerra que todavía no saben qué pasó con su padre, en este caso, con sus hermanos, con sus madres, con sus familiares. Para esas personas que están todavía perdidas en medio de esto y viendo la propaganda de lado y de lado, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué fue lo que pactaron con las FARC?
Bueno, primero, me ha conmovido el mensaje. Si algo me golpeó a mí y también a César Gaviria.
Usted es caldense, además.
No, pero es que yo trabajé con Fortunato.
¿Y usted conoce a este muchacho? Bueno, digo, no sé.
Pues sería muy niño en ese entonces.
Milton, pero, Mateo Gaviria.
Claro, no, pues es que... amigo del alma, Fortunato, con quien trabajé durante su gobernación. Cada que viajaba a Bogotá, yo lo acompañaba a todas las oficinas públicas en una tarea que él me asignó, o sea que... es una cosa extraordinariamente conmovedora lo que pasó con él, pero yo no voy a entrar a examinar las características de lo que pasó y su vinculación o no con el conflicto, eso no lo sé, ni me puedo pronunciar sobre eso, ni cuál fue la actitud de César Gaviria que él describió allí, dijéramos que no me corresponde. Pero sí me corresponde responder la pregunta de Néstor. La obligación pactada es, a través de la Comisión de la Verdad, establecer verdad plena. Y entonces remito a los oyentes al artículo, si no estoy mal, es el 12, al numeral 12 de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde describe cuáles son los elementos de la verdad plena. Esa es una primera obligación. Y segundo, una cosa muy importante que no ha tenido suficiente realce, es que se creó la unidad de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, que es una de las obligaciones además de derecho internacional. Es un mecanismo robusto en el cual todas las partes tienen que contribuir y a través de mecanismos independientes, particularmente con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, algo que ya está empezando a ocurrir. Recordemos que dentro de las muestras de confianza comenzamos con un número de fosas para establecer la identidad de las víctimas, pero esa es otra de las tareas que se viene y que es enormemente importante, porque para una familia, por lo menos, tener la evidencia de su ser querido fallecido y lograr comenzar la ejecución del duelo cuando observa que el rito final de disposición de sus restos se logró, es un escenario completamente distinto al de la incertidumbre. Luego, lo primero, mire, estuvimos en Montes de María. Y esto me ha ocurrido en mil foros a los que he asistido con las víctimas. Yo voy a decirles sin propaganda, la primera petición de las víctimas, incluso más allá de las indemnizaciones, es la verdad. Pequeños campesinos, gente humilde que lo coge a uno, le dice: yo necesito saber qué pasó con mi hijo, con mi padre. Ese es un primer aporte y por eso esa unidad es básica. Luego yo le diría al hijo de Fortunato, sin calificar, repito, el grado de conexión de lo que ocurrió con Fortunato con el conflicto, porque eso no lo sé. Sí quiero decir que esa es una de las obligaciones suscritas en La Habana y que ambas partes, y no solo ambas partes, todos los responsables tienen que contribuir a lograrlo.
Es Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador. Hoy es el día después del conflicto. Javier, la última pregunta para el doctor Humberto de la Calle. Desde Bogotá, él lo escucha en Cartagena.
Néstor, es una pregunta más personal al paisano, al doctor Humberto de la Calle. Usted ha estado en dos momentos difícilmente históricos del país, doctor Humberto. Este donde reconoce que evidentemente hubo momentos complicados en estos 4 años y el de hace 20 años cuando se tuvo que desmarcar del gobierno de Samper por el proceso 8000, siendo vicepresidente de la República. En lo personal, ¿cuál fue el que más lo angustió?
No, dijéramos la mayor, hay dosis de angustia ahí en todos esos acontecimientos, ¿no?
Que le ha tocado uno que otro chicharrón.
Sí, puede ser que uno pese más la angustia más reciente. No, esto de La Habana fue realmente muy duro, sinceramente sí. Pero a lo mejor es que lo otro lo he ido olvidando.
¿Cuál fue el momento de mayor crisis en La Habana?
Pues hubo varios. Cuando estábamos discutiendo el tema de la superación del narcotráfico, la posición nuestra era que las FARC tenían que hacer explícita su decisión de romper todo vínculo con esa actividad y eso generó una enorme discusión que cualquier oyente se la imaginará, que nos llevó, estábamos como a 8 días antes de la segunda vuelta, a las 10 de la noche en lo que llamábamos la Casa de Piedra, que es una de esas casas del sitio este donde...
El Laguito.
En el Laguito. Yo levanté la delegación, nos retiramos, previamente consulté con el presidente, le dije: mire, no es posible firmar el acuerdo sobre superación del problema de la droga si no hay esa manifestación. Es imposible, en mi opinión, esto moralmente es inviable. el presidente me apoyó. Es importante porque estábamos muy cerca de la segunda vuelta y dijéramos eso podía alterar el resultado de las elecciones. Yo me retiro, le advertí a las FARC, nos vamos y salimos caminando. Porque claro, la casa nuestra quedaba por allá a 150 metros al otro lado del laguito. Y con la convicción de que se había acabado, pedimos el avión de la FARC y nos vamos. Hacia las 11 aparecieron los garantes de Cuba y de Noruega y dijeron, no, mire, esto, hay que recomponer esto. Examinamos una redacción que es la que quedó, donde realmente, y de manera explícita, las FARC hacen esa manifestación y se comprometen a cooperar con el Estado en la superación del problema de las drogas. Que yo recuerde, puede haber sido el momento puntual, más crítico, pero dificultades y turbulencias hubo. Uno se levantaba convencido de que ya se arreglaba a las 12 del día y a las 6 de la tarde decía, no, esto se rompió.
Pero ese día, si estábamos a punto de la segunda vuelta, estamos hablando de hace 2 años y 3 meses más o menos, ¿cierto? Sí. Ese día la decisión fue levantarse de la mesa y abortar el proceso de paz.
Yo no diría que hasta el punto de abortarlo. Tampoco voy a decir esa irresponsabilidad, pero sí estaba claro que la delegación del gobierno se retiraba y naturalmente haría público, el público, la razón de su retiro, lo cual generaría una crisis enorme. Ya las consecuencias finales de la crisis tampoco las estoy, dijéramos, no quiero especular sobre eso.
Pero las FARC no querían en principio entonces, comprometerse explícitamente a colaborar en el fin de los cultivos ilícitos y en erradicar el narcotráfico, doctor de la calle.
No, lo que pasa, más que eso, era su actitud de entender como una cierta justificación la rebelión. Y decir, no, esto es un paquete que hace parte de la rebelión.
Y ahora le pregunto al revés, ¿alguna vez las FARC hicieron lo mismo? ¿Se levantaron de la mesa en plan de irse?
No, hubo una crisis muy seria ya del otro lado y es la siguiente. Dos muy serias que yo recuerdo. La primera, cuando se logró establecer las bases del mecanismo de justicia, los 10 puntos que dieron a conocer el presidente Santos y Timochenko, que fue el del 23 de marzo, ya no me acuerdo, bueno.
Sí.
La noche anterior, cuando ya se había...
El 23 de marzo de este año, además.
Ya me perdí.
Sí.
El día que sacamos y dimos a conocer el tema de justicia.
Sí.
Ya estaba tomada la decisión del presidente de viajar a La Habana y se haría el acto.
No, eso fue 23 de septiembre del año pasado.
23 de septiembre del año pasado.
Y ahí se habló de 6 meses, a 23
claro,
de marzo.
Claro, sí.
Correcto. Entonces, lo que estaba claro para nosotros es, vamos a dar a conocer estos 10 puntos que son la base de la solución de justicia transicional, pero el documento largo aún estaba inconcluso y había elementos que nosotros creíamos que era necesario continuar discutiendo. O sea, la firma de los 10 puntos no implicaba que teníamos un acuerdo sobre los famosos 60 y pico puntos. En ese momento es cuando tomo la decisión, con la convicción de clara y honesta de lo que estoy diciendo, que el documento largo no estaba convenido. Las FARC tenían una interpretación distinta, dijeron, no, el día de mañana viene el presidente Santos, salen los 10 puntos, pero eso implica que todo está convenido, es decir, no está convenido. Eso fue una discrepancia grande que se solucionó cuando yo pongo en el documento, lo firmo diciendo documento en desarrollo, que fue un momento bastante crítico, obviamente con una respuesta muy dura de las FARC, porque ellos entendían, más allá de las circunstancias de por qué ese diferencia de entendimiento, ellos entendían que ese era un acuerdo cerrado. Ese fue un punto muy crítico. Y el otro, siempre dijimos que la comisión compuesta por altos militares era una comisión que preparaba insumos para la mesa, lo cual le permitía discutir técnicamente distintos procedimientos y protocolos. En algún momento ocurrió algo semejante. Se entendió que esa discusión había terminado, al contrario, nosotros sosteníamos, no, este es un insumo que llegará a la mesa y allí se tomarán las decisiones finales, y causó cierta molestia a las FARC, pero finalmente logramos sortear todo esto, por fortuna.
¿Qué tan avanzado está el libro?
Espere, a ver, hombre, están pensando demasiado en el futuro. Estamos en el presente, aquí en Cartagena, en esta frescura de este...
Pero sospecho, Felipe, que el libro de Humberto de la Calle, contando todas estas cosas, si lo conozco un poquito, el hombre todavía tiene muchas historias que no ha contado.
¿No? Pues tomé notas todo el tiempo, ¿no?
Sé de su rigor. Y sé, estoy absolutamente seguro que vendrá un libro sobre el tema. Doctor de la Calle, ha sido un gusto tenerlo. Felicitaciones.
Pues le agradezco mucho, Néstor.
Hice parte, debo confesarlo, del grupo de colombianos que lo aplaudió a usted ayer.
Muy amable, señor.
Así que termino por donde comencé.
Le agradezco inmensamente.
No sé si está comenzando una carrera política, no sé eso a futuro qué signifique.
Sí, no sabemos.
Pero me parece que el aplauso de ayer es el aplauso, por lo menos, de quien se sacrificó.
¿Cuándo va a decidirlo? ¿Si se lanza o no?
Cuando acabe el libro.
Es decir, ¿en cuántos meses? ¿En cuántas semanas?
Muy bien, doctor de la Calle, gracias.
Bueno, mil gracias, Néstor. Mil gracias a todos.
Quedan muchas preguntas, ¿no? Porque este sí, es un tema, hay tema de no acabar. No,
hay que seguir, sí, sí.
Así que volveremos a
volveremos.
Muchas gracias, doctor. Bueno, Humberto gracias. De la Calle, son las 8.
A todos, al doctor Felipe, todos.
8 de la mañana, 11 minutos. Ya regresamos en Mañanas Blue. Blue Radio.
Seguimos en la mañana del martes.